IA de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi.
Feliz de poder estar aquí con Hermilo Barrera Novelo, secretario de Fomento Económico y de Trabajo del Estado de Yucatán. Con él vamos a platicar del crecimiento económico del Estado, de los grandes retos que representa, por supuesto, desarrollar este Estado, tanto a nivel económico como a nivel de la creación de empleos. Nos va a platicar un poco de las prioridades del Estado y nosotros como inversionistas vamos a poder entender a través de sus palabras cómo planear justamente nuestra inversión. Saben que en este programa hemos hecho mucho trabajo para ayudarles a identificar zonas de inversión inteligentes y esta noche no será nada diferente. Gracias, Hermilo, por darnos un espacio en tus oficinas. Es un gusto estar contigo.
Encantado.
La última vez estuvimos vía Zoom. Esta vez nos haces un espacio aquí en tu oficina. Te lo agradezco.
Muchas gracias, Karim. Te agradezco a ti esta atención que le estás dando al Estado de Yucatán, a la ciudad de Mérida. Bienvenidos todos a Mérida, la ciudad más hermosa del sureste mexicano, para no decir que todo México y herir susceptibilidades. Como pueden ver, hasta en las oficinas de la Secretaría de Economía y Trabajo tenemos un hermoso lugar. Estamos aquí en el centro histórico de la ciudad de Mérida y todo el estado de Yucatán está creciendo enormemente con proyectos a lo largo de todo el estado que les iremos platicando. Entonces, Karim, nuevamente muchas gracias.
No, un placer. Oye, lo que queremos hacer nosotros a través de esta charla directamente contigo, que estás al mando, que tienes el pulso de la economía yucateca, que define con el gobierno estatal justamente esta dirección, es entender un poco cuáles son los grandes ejes de crecimiento. ¿Ok? Esto ayuda tradicionalmente al inversionista a entender cómo puede también alinear su estrategia,
claro,
de inversión a los grandes movimientos que impulsa el gobierno.
Permíteme platicar un poquito de la audiencia en donde nos estamos encontrando como Estado. El proyecto se llama Renacimiento Maya. Entonces, que sepan que hay proyecto y que hay plan con mucha claridad de hacia dónde vamos a llevar el rumbo del desarrollo económico, Karim, del Estado. El proyecto Renacimiento Maya que impulsa el gobernador Joaquín Díaz Mena tiene cuatro grandes obras de infraestructura que van a detonar el desarrollo económico y por ende el inmobiliario a lo largo de todo el Estado. La primera es la ampliación del puerto de Progreso, son más de 7.900 millones de pesos que vamos a detonar en Puerto Progreso para hacer una nueva plataforma y detonar nuevas actividades portuarias en el Estado. Entonces, se prevé un crecimiento importante en toda esta zona costera. Lo importante también del Puerto Progreso es que va a permitir articular todas las vocaciones productivas del interior del Estado para que utilicen el puerto como entrada y salida al mundo. El segundo proyecto es el Tren Maya. El Tren Maya, con una obra de más de 20 mil millones de pesos, se va a lograr llevar desde Umán, donde hoy por hoy llega el puerto, el tren de carga, hacia Progreso. Se va a acercar mucho al puerto. Entonces vamos a detonar una actividad económica muy importante a lo largo de todas esas regiones que digamos que salen de la zona metropolitana de la ciudad de Mérida y están ahí en la periferia, donde también vamos a encontrar grandes oportunidades. A lo largo de todo este recorrido del Tren Maya vamos a articular un nuevo anillo metropolitano, que es como un nuevo anillo periférico para mejorar la calidad de vida que hoy por hoy se tiene en la ciudad de Mérida, sacar toda la carga del periférico y mantener esta buena vida que se vive en Yucatán y en la ciudad de Mérida. Entonces, vamos a mantener el ritmo de crecimiento y los estándares que tenemos en la ciudad de Mérida. También, como cuarto proyecto estratégico, además del puerto, además del tren, además del anillo metropolitano, tenemos corredores industriales, Karim. Vamos a apostarle a la industrialización del estado de Yucatán. Y estos corredores, tres van a estar a lo largo de la zona metropolitana de la ciudad de Mérida y uno va a estar en el interior del estado por la región de Valladolid, muy cercano al aeropuerto internacional de Chichén Itzá, donde tenemos un aeropuerto. Entonces, vienen grandes proyectos, grandes obras y luego les iré platicando de algunas otras que tenemos como parte del Renacimiento Maya, como nuevas ciudades, nuevos polos habitacionales, clústeres agroalimentarios.
Me gustaría que platiques con nosotros un poco, si quieres, del estado de la economía yucateca y de los grandes retos a los cuales se enfrenta. Me imagino que parte de ellos, el plan de renacimiento, justamente viene a pues solucionar estos retos, particularmente en la parte de industrialización, de movilidad, en la parte de infraestructura, pero para que lleguemos a poder posicionar un poco dentro de la economía mexicana el nivel de desempeño de la economía yucateca.
Bien, la economía yucateca, lamentablemente, en los últimos años, en los últimos par de décadas, ha tenido un desempeño no como lo ambicionamos nosotros. Han venido algunas inversiones, han venido unas empresas a establecerse aquí, pero si nos comparamos con el resto del país estamos en lugares que no nos correspondían o no nos sentimos orgullosos, particularmente el estado número 27 en atracción de inversión extranjera directa, el estado número 24 en términos de crecimiento económico y en términos de aportación al PIB nacional, en aportación a la industrialización, únicamente aportamos el punto 4, el desarrollo industrial. Entonces, estos elementos son los que nos permiten entender que hay que adaptar un nuevo rumbo al estado de Yucatán, y el rumbo tiene que ser la industrialización del estado. Lamentablemente hoy nuestro estado, su aportación económica viene sobre todo del sector terciario, mucho guiado por el comercio, que sabemos que el comercio se está transformando por los medios digitales, y también guiado por el sector primario, donde el sector primario no está viviendo un proceso de transformación. Entonces, nuestros productos del campo o de la industria del mar, lamentablemente lo estamos exportando como materia prima sin darles un valor agregado, y eso es lo que nos preocupa. Y por eso los proyectos del Renacimiento Maya tienen la visión de la industrialización del estado, y hacia ahí le vamos a apostar. ¿Qué viene para Yucatán? Inversiones extranjeras directas en manufacturas, en términos industriales, no solo en la zona metropolitana, sino a lo largo de todo el estado. Esperamos vocaciones productivas muy interesantes alineadas al Plan México, como es logística y distribución, pero también aeronáutica, aeroespacial, manufacturas del sector energético, agroindustria, para dejar de exportar únicamente nuestra materia prima y empezar a transformar nuestras materias primas y exportar un producto final y terminado. Entonces, eso nos entusiasma mucho. Es una industrialización del estado basado en la planeación. Tenemos plena claridad de dónde van a estar estos corredores industriales y el ordenamiento, para que aquellos que ya se establecieron en el estado de Yucatán tengan la posibilidad de reordenarse, reorganizarse y estar en corredores donde tengan todos los servicios y la certeza jurídica que requieren.
Me gusta mucho la manera en la cual explicas estos ejes de crecimiento, porque hay una visión clara. Sí. Es como si fuera una empresa. Identificaron las áreas de oportunidad, tienen las métricas, los KPIs, y ahora van a enfocarse en ejecutar este plan para justamente retener más del valor agregado aquí en el estado, lo que obviamente va a beneficiar a la economía, a la creación de empleo y al nivel socioeconómico, antes de exportar en realidad este producto al extranjero. Y lo vemos, o en toda la República en realidad, porque vemos el puerto de Progreso, es un vehículo natural para poder exportar hasta el continente norteamericano, y es una ruta clara en realidad para asegurarse de que Yucatán pueda aprovechar, por ejemplo, el concepto de nearshoring que hemos practicado muchísimo.
Exactamente. Por ejemplo, Puerto Progreso tiene enfrente 6 estados importantísimos de Estados Unidos. Estos 6 estados representan más del 20% del consumo, de la demanda, más del 20% de la población. Entonces, tenemos un puerto que está volteando a ver algún consumo tan importante que debe ser capitalizado no solo por el estado de Yucatán, sino por toda la región y el corredor Maya, donde está Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo al mundo? Que Yucatán es una plataforma de exportación de toda la región, y también Puerto Progreso, el receptor de las necesidades que se articulan en el interior de estas regiones.
Si intentamos también bajar estos ejes a acciones concretas que van a hacer, tanto lideradas por el gobierno como en colaboración con el sector privado. ¿Nos podías compartir algunas de estas iniciativas? No sé si hay, por ejemplo, incentivos fiscales, corredores marcados donde van a invitar a las empresas a poder instalarse, creando quizás ciertas zonas francas o ciertos corredores como de expertise, por ejemplo, económico, que pueda ayudar a la gente a entender cuáles son esos grandes lugares donde esperan detonar la economía.
Sí, primero destacar, Karim, que los corredores que hemos diseñado, los 4 corredores, están perfectamente bien trazados e identificados. Sabemos literalmente los polígonos de impacto. Entonces, ¿qué vamos a dar nosotros como gobierno del estado? Primero, toda la certeza jurídica de que esos polígonos están destinados a fines industriales, modificando planes de desarrollo urbano, nosotros liderando toda la tramitología y autorizaciones necesarias. Nosotros vamos a liderar como estado liberaciones ante el INAH, vamos a estar liderando las CTJs, estudios de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, todo esto va a ser bien conducido por el estado. Lo primero es certeza jurídica en estos corredores bien definidos. Y segundo, los servicios. Los servicios van a estar guiados también por el estado, como es energía eléctrica, agua y gas natural. Entonces, ¿qué mejor incentivo que esa certeza? Los servicios. Pero si no es suficiente, tenemos polos del bienestar autorizados, concesionados, que ya están en operación, donde las empresas pueden establecerse y recibir incentivos y estímulos fiscales a nivel estatal y a nivel federal. Y ahorita, Karim, te puedo platicar de las vocaciones productivas que hemos diseñado e identificado para cada uno de esos corredores industriales.
Y muy bien, vamos para allá. Uno de los temas que me gustaría entender de tu parte también es un poco esta ambición. Posicionamos claramente la economía yucateca con todas las bondades que ofrece Yucatán. Y creo que de los 32 estados de la República, muchísimos estados podían envidiar la cultura, la riqueza gastronómica, turística y, por supuesto, la seguridad que existe o el boom inmobiliario que hemos vivido aquí en la última década. Pero si ponemos alguna ambición, ¿existe de tu parte una idea de posicionar quizás al estado de Yucatán en la primera mitad, por ejemplo, de los estados en materia de contribución al PIB mexicano o al desarrollo industrial? ¿O cuál es un poco esta ambición? Una de las cosas que a mí me gustó mucho y claramente de lo que mencionó la presidenta en su plan es queremos posicionar a México dentro de las 10 potencias más importantes a nivel internacional. Y esto es una ambición clara que dice que pues México es un país con el cual tienes que contar a nivel geopolítico, a nivel internacional.
Claro, somos de las últimas 10 economías en términos de atracción de inversiones y en términos de aportación o contribución al Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que no consideramos que le corresponde a la economía y a la fortaleza que tenemos como Estado de Yucatán. ¿Cuál es la ambición en términos de crecimiento? Ser de las primeras 10 economías que más crecen a nivel nacional y de las primeras 10 economías que más inversiones extranjeras están aterrizando. También nuestra disponibilidad industrial. Tenemos una disponibilidad industrial menor al 1%, pero también está guiado porque no hay oferta industrial al momento que corresponda para los grandes proyectos que estamos logrando atraer. Tenemos en cartera de inversión más de 17 proyectos de inversión extranjera directa, manufacturera, que estamos listos para empezar a atraer. Entonces estamos articulando a toda la oferta industrial, parques, clústeres industriales o empresarios que tienen naves industriales, empezarlos a articular para que su oferta industrial corresponda a estos proyectos que estamos aterrizando, con naves con características AAA, ubicadas en los corredores industriales, con todas las factibilidades necesarias. Entonces, ¿qué estamos logrando? Articular a todo nuestro ecosistema, y aquí es donde invitamos a todos los desarrolladores industriales que están escuchándonos a lo largo del país a que consideren que aquí hay plena apertura, que hay vinculación con los jugadores locales, que hay inversionistas locales que están buscando a los nacionales e internacionales para asociarse y reconocer esta expertise en los proyectos de inversión.
De hecho, aprovechamos, ya que estamos en un foro nacional, si alguien quisiera justamente proponer un proyecto de atracción de inversión extranjera o un espacio tierra para desarrollar aquí proyectos industriales, ¿hay una línea directa contigo, un contacto a través de la secretaría que permita justamente de poder facilitar esta conversación? Yo siempre digo porque es un poco la temática del momento cuando vemos un Elon Musk que está trabajando duro para eficientar el gobierno, que es siempre muy refrescante escuchar que el gobierno quiere acompañar el desarrollo económico de su estado.
Totalmente. Aquí las inversiones seguían de la mano en pleno acompañamiento con todos los tres niveles de gobierno. Nosotros somos ventanilla única para los inversionistas, entonces la relación así directa es que, por favor, aprovechando este comercial para que nos busquen directamente, mis redes sociales, Milo-Barrera, las utilizo yo personalmente, Twitter, Instagram, Facebook, Milo-Barrera, así me dicen mis amigos, como sí, tú, Karim, sí. Y también en correo electrónico, por supuesto, milo.barrera@yucatan.gob.mx. Ahí cualquier interesado que nos busque, que nos dé las propuestas que requieren y nosotros les vamos a dar todo el acompañamiento necesario.
Una de las temáticas que quería tocar contigo también era relacionada, si quieres, a la necesidad de desarrollar un estado a velocidad rápida, porque pues, el tiempo pasa cada vez más rápido. Antes los políticos no usaban tanto las redes sociales, hoy en día lo demuestras que es la manera de estar al contacto de la gente y de poder aprovechar las oportunidades. Pero si bien hay esta voluntad de crecer, hay siempre una necesidad de mantener el estilo de vida, la calidad de vida y el bienestar de las personas de aquí. ¿Cuáles son tus preocupaciones, si hay algunas, para crear este crecimiento rápido sin de naturalizar un poco el estilo de vida que caracteriza Yucatán tonto?
Excelente pregunta. Esa es nuestra principal preocupación, no comprometer la calidad de vida de la ciudadanía con este proceso de industrialización? ¿Cómo lo estamos atendiendo a través de un plan que tiene el ordenamiento como su eje transversal? Aquí lo que queremos dar es orden a la llegada de las inversiones, como lamentablemente no sucedió, y las inversiones se establecían en donde había espacios, donde había disponibilidad, sin tener una planeación correcta. Entonces, ¿qué estamos determinando nosotros? Las inversiones manufactureras, industriales que se establezcan, tienen que estar
en un polígono específico,
en polígonos específicos, en corredores industriales específicos, plenamente determinados. Si eres una industria que se va a establecer, lamentablemente no deberías de estarte estableciendo dentro de las limítrofes del actual anillo metropolitano, el anillo periférico que tenemos en Mérida. Sin embargo, aquellos que ya los hicieron, que por supuesto los seguimos dando la bienvenida y los seguimos acompañando como familia que ya está establecida, les vamos a dar nuevas opciones de ordenamiento y de relocalización dentro de estos corredores, con incentivos específicos, haciendo permutas de tierra, haciendo trajes a la medida para que puedan irse a estos nuevos corredores donde les va a convenir por términos de competitividad, servicios y certeza, y que nos va a permitir mantener la buena vida que se vive en Mérida. Por eso queremos sacar la carga del periférico, toda llevarla al anillo metropolitano, dar estas condiciones de competitividad, logística, energía, todos estos conceptos va a suceder en los corredores industriales más allá de la inversión que está llegando en el interior de Mérida.
Uno de los temas que nos anima mucho a nosotros los inversionistas inmobiliarios particularmente es ver el crecimiento poblacional. La ciudad de Mérida ha crecido de manera importante en la última década. El estado también, si miramos su población en los últimos 100 años, se ha más que quintuplicado. ¿Cuál es la proyección en tu perspectiva? No sé si existe un número específico, pero ¿cuál es la proyección de crecimiento? Era un estado muy yucateco. Yo veo cada vez más extranjeros, por ejemplo, lo vemos en el centro de la ciudad de Mérida, vemos muchos canadienses venir a vivir aquí, aprovechar del clima, muchos foráneos que han invertido aquí en Mérida como una solución de creación de patrimonio. ¿Hay algún proyecto de crecimiento, una proyección de crecimiento de la población del estado?
Sí hay, aunque preferiría ahorita no dar los datos puntuales, porque tenemos un proyecto ahorita muy interesante que es para esta recepción de los nuevos yucatecos y yucatecas, porque lo que estamos viendo es, primero, muchos que se les llama estos snowbirds que vienen desde Canadá en los periodos de invierno canadiense y vienen aquí en enero, febrero y marzo, pero cada vez son más los que se están quedando. Entonces, queremos hacer núcleos poblacionales en donde se les dé la bienvenida y que se puedan integrar con la sociedad y empezar a hacer estos nuevos núcleos en el interior del estado también. Por ejemplo, Valladolid tiene muchísimo que ofrecer, Progreso tiene mucho que ofrecer, entre otros municipios. Luego, vamos a crear nuevas ciudades, como es la ciudad de Ucú, que el gobernador ha presentado y ha proyectado. En ciudad de Ucú se esperan más de 90 mil viviendas a detonarse en los próximos 6 años. Adicional a esto, tenemos personas mexicanas que se quieren venir a establecer aquí ya para jubilarse, inclusive, y que han venido haciendo inversiones pensando en la jubilación, pero vienen aquí a los 60, 65 años y todavía son productivos. Entonces los queremos acercar a núcleos poblacionales en donde todo su expertise, sus redes y su capital lo pueden poner a trabajar en el estado de Yucatán. Entonces necesitamos articularlos con las cadenas de valor locales. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un momento donde sí les damos las bienvenidas con orden, les pedimos siempre que sean muy respetuosos con nuestras tradiciones y nuestras costumbres.
Hermino, ha sido un placer estar contigo aquí, siempre un gusto para nosotros estar en el estado de Yucatán, mejor aún escuchar desde la voz del gobierno y del secretario de Fomento Económico de los proyectos a largo plazo. Siempre digo que en el emprendimiento la visión es lo que guía las acciones, y tener una visión clara del desarrollo económico aquí, protegiendo la cultura yucateca, pero también permitiendo a todos los ciudadanos del estado de levantar su estado socioeconómico y disfrutar del crecimiento del estado, es clave. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Karim, que tengan plena certeza que hay visión, hay plan, hay liderazgo, y se llama Renacimiento Maya, es un nuevo momento que vamos a vivir aquí en el estado de Yucatán, liderados por el gobernador Joaquín Díaz Mena, y tiene plena apertura a los privados y trabajo colaborativo. Muchas gracias, Karim, por el espacio.
A ti, un placer. Equipo, nosotros vamos al corte, continuamos en nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Continuamos y regresamos aquí en Inversiones Inmobiliarias después de nuestra entrevista con el secretario de Economía de Yucatán. Feliz de poder tener con nosotros al ingeniero Alejandro Díaz, CEO de Yucatán Herbal de México. Alejandro, es un gusto tenerte con nosotros. Platicamos justamente en la primera parte del programa con Hermilo, el secretario de Economía y de Trabajo aquí de Yucatán, de la importancia del puerto de Progreso justamente para la economía yucateca. Así que es interesante tenerte aquí en este programa como empresario para que nos platiques un poquito de tu relación con el puerto y lo que ofrece como oportunidades, por supuesto, para el mismo. Pero antes de arrancar, cuéntanos un poco de la empresa. ¿Qué hace Yucatán Herbal de México?
Gracias, Karen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a tu auditorio. Bueno, Yucatán Herbal de México tiene 22 años en el mercado. Iniciamos aquí en Mérida, en Yucatán. Y comenzamos como una empresa que quiso impulsar mucho los productos yucatecos o los insumos como la miel, la sábila, y los juntamos todo, en unión a varios proveedores que están en la región, que están en México e incluso a nivel internacional, para proveer a los hoteles de las amenidades, lo que son shampoos, que te has encontrado en una habitación cuando llegas, los jabones, los shampoos, lo que son los cotonetes y todos esos insumos de cuidado personal que un huésped necesita.
Nos decía el secretario en nuestra entrevista que el estado de Yucatán se estaba desarrollando de manera fuerte alrededor de ejes industriales importantes y su objetivo, de hecho, era acelerar esta industrialización. Estás en un estado que tiene una riqueza brutal con el mar, por supuesto mucho turismo, a diferencia de estados como Nuevo León, que son estados casi exclusivamente industriales. ¿Cómo es desarrollar un negocio industrial desde aquí?
Bueno, como te comentaba, llevamos 22 años y lo que sí te puedo decir es que hoy, a la fecha de hoy, hemos visto un cambio exponencial en el crecimiento industrial, en las oportunidades industriales, en temas de tierra, en temas de logística, en temas de transporte. ¿Qué decirte del pueblo del puerto y de estos lugares, ¿no? Quitando todo lo demás, pues todas las bondades que tiene Mérida y Yucatán, la gente, la mano de obra y bueno, en el tema industrial, pues nosotros hemos sido muy bendecidos, por ponerlo así. Hemos tenido mayores oportunidades de traer maquinaria incluso de la India, de China, de Europa, de España, que hemos traído a nivel industrial para nuestra empresa a través del puerto de Progreso. Y bueno, y la logística que tenemos como un punto importante para surtir hasta Cabos, a Panamá, a Los Ángeles, próximamente a Europa, ha sido fantástico. En 22 años hemos visto la facilidad que nos da hoy día los gobiernos, las cámaras e incluso pues ya el lugar para hacer todo eso.
¿Tus expectativas cuando piensas en crecimiento para tu negocio, sientes que existe límites o que al contrario la infraestructura, la voluntad del gobierno hoy en día crea estas oportunidades casi limitadas?
Bueno, cuando comenzamos no es que viéramos límites, quizá lo veíamos un poquito tardado, pero hoy han dado pasos gigantes a que nosotros ya no veamos límites, al contrario, empecemos a buscar dónde y cómo, ¿no? Porque encontramos hoy oportunidades muy interesantes que no teníamos en el radar, gentes, industrias, clientes, ahora sí que oportunidades hasta de crecer nosotros mismos, de poner una empresa más grande, ¿no? Y más de acuerdo a lo que se necesita para competir a nivel global.
¿Sientes que hay retos todavía en el sector industrial? Pronto vamos a platicar de un proyecto que se llama Global K, que son terrenos industriales justamente en uno de los corredores industriales más importantes de aquí, pero ¿sientes que hay algunos retos importantes para ustedes como empresa para desarrollar su negocio desde el punto de vista industrial? ¿O hoy en día Yucatán es tierra fértil que debería de invitar en realidad a todos los inversionistas extranjeros y foráneos a aprovechar el crecimiento que existe aquí?
Pues como bien dice Karim, es tierra fértil, tenemos todas las oportunidades. Creo que los factores que debemos de tomar en cuenta ya son internos, a nivel capacitación, mano de obra, a nivel de capacitación de gente, porque todo lo demás ya lo tenemos.
¿Cómo ves justamente la colaboración con las universidades o los organismos educativos para justamente desarrollar esta mano de obra? Sé que es algo que Nuevo León, por ejemplo, hizo mucho para asegurarse de que hay alianzas específicas, que se produzcan ingenieros, que se produzcan supervisores para poder acompañar el crecimiento de las empresas.
Fantástico. En los últimos 6 años dio un giro este estado con universidades como la UTM u otras que hay aquí del estado, en las que nos han proporcionado gente muy capaz, estudiantes que recién salen y que originalmente como empresario decía, bueno, pues vamos a educarlos, vamos a capacitarlos, vamos a darles oportunidades. No, ya salen con una experiencia, ya salen con muchas ganas, ya salen con un conocimiento de decir que hay maneras de crecer aquí. Entonces, pues estamos felices, ¿no?
Esto, yo creo, equipo, es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, esta capacidad al final del día para los empresarios de poder venir aquí y hacer negocio probablemente más fácil como yucateco. Tienes experiencia y tú conocías quizás aquí a la gente, pero yo, de la plática que tuvimos con Hermilo, una de las cosas que me impresionó es justamente esta visión clara de desarrollo para el sector inmobiliario y para la economía, por supuesto, de Yucatán. Platícanos un poquito de dónde podemos encontrar los productos de tu empresa.
Gracias. Bueno, pues originalmente ahorita estamos en línea. A nivel retail estamos en páginas como yucatanherbal.com, arroba yucatanherbal en Instagram, que bueno, ya sabes que hoy todo el e-commerce es lo de hoy. Y bueno, aquí en Yucatán estamos en ciudades industriales, estamos buscando expandernos, hemos encontrado muy buenos desarrollos en donde vamos a crecer. Y bueno, pues en línea principalmente nos pueden encontrar y ahí estaremos felices de atenderlos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer tenerte con nosotros, equipo. Estamos aquí desde el Puerto de Progreso con el ingeniero Alejandro Díaz, el CEO de Yucatán Herbal de México. Vamos al corte y continuamos. Yo me quedé impactado, literalmente impactado, por la entrevista que pudimos hacer con el secretario de Economía y de Trabajo de Yucatán, Hermilo Barrera Novelo. Con él platicamos de una visión clara de los ejes de crecimiento de Yucatán, alrededor, por supuesto, de 4 corredores industriales y, por supuesto, apalancado de un puerto importante, un puerto estratégico para el crecimiento de México y, por supuesto, de Yucatán. Cuando platicamos, me comento de las inversiones millonarias que se realizaban aquí en Progreso, un puerto que ha recibido este año un proyecto de inversión de casi 8 mil millones de pesos. Y con mis expertos en materia industrial aquí en el sector inmobiliario de Yucatán, con Carlos Rodríguez, que representa Grupo Urbe, y la oportunidad de inversión Global K, y por supuesto con Michelle Arregui, nuestra directora de inversiones inmobiliarias, que nos platica regularmente en el programa cada martes justamente del desarrollo inmobiliario industrial a nivel nacional. Vamos a platicar un poco de lo que Progreso representa para el estado y la economía yucateca y cómo nosotros inversionistas podemos aprovechar esta dirección clara, esta voluntad clara que tiene el gobierno para justamente hacer crecer nuestro dinero. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Karim. Como siempre, feliz de compartir este espacio, pero por supuesto, hoy, desde este lugar emblemático, estamos en Puerto Progreso, estamos aquí atrás. Lo que ustedes están viendo, esto es un dato interesante, el tercer puerto más importante de todo México, pero ojo, es el muelle más largo de todo el mundo. Entonces, esto ya les da un poquito más de contexto. Hace ratito estaba escuchando a unos empresarios que nos estaban platicando que muchas veces, Karim, a pesar de que es tan grande, hay tráfico. Imagina cuántos contenedores están llegando, que a pesar del tamaño hay tráfico hacia atrás. Esto nos da contexto del crecimiento que está teniendo Mérida.
De camino aquí estuve sorprendido de encontrar en realidad algunos como terrenos dedicados a tener en realidad en resguardo a los contenedores, y se ven en la carretera y ves cantidades, y al inicio pensé que tenía una especie de doble visión, alucinación, sí. Pensaba que quizás ya estaba viendo a los cargos, los barcos enormes de carga, pero no, todavía estaba en tierra, Carlos, una locura.
Hola, muchas gracias por la invitación de nuevo, Karim, y bueno, comentarte, como pudiste ver, están haciendo un segundo piso para poder conectar directamente desde ahí, tú nos estás comentando, directamente al muelle fiscal, ¿no? Entonces, eso habla de la inversión importante que hay sobre este puerto, ¿no?
Ahora, ¿qué representa el puerto de Progreso justamente para el comercio, la economía yucateca y la oportunidad para México de poder abrirse hacia el mundo en realidad, Michelle.
Fíjate, aquí está, tengo unos datos interesantes para toda la audiencia y es importante que sepan que el crecimiento ha sido tan grande, Karim, que más o menos para que tú te des una idea, fíjate, tenemos 7 millones de toneladas de carga al año y esto año con año ha ido incrementando alrededor de un 5 o un 7%. Entonces, esto es bastante interesante porque es, sí, la entrada, por supuesto, de muchas embarcaciones chinas, japonesas, que vienen de Europa, de África y que alimentan a todo el país. Esto se vuelve bastante interesante. Entonces, al ser un puerto tan importante, es lo que hace que Mérida se haya convertido en uno de los puntos más importantes y con mayor crecimiento de todo el país. Ahora, quiero platicarles acerca de un producto que es increíble y si me dejas nos vamos de una vez. Global K es uno de los desarrollos que más se ha visto beneficiado y yo lo quiero llamar proyecto. ¿Por qué proyecto? Porque básicamente tú vas a poder construir, Karim, lo que quieras. Entonces, si tú estás viendo que están llegando, que está llegando tanta carga de embarcaciones, que están llegando tantas empresas, ¿qué harías tú, por ejemplo, ahí? ¿Haces un centro logístico? ¿Haces, por ejemplo, uno de estos grandes espacios para almacenar y distribuir cosas? Entonces, no nada más esto. Ahora, si tenemos tanto desarrollo, ¿qué haces también? Puedes hacer una casa. Y esto es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Necesitamos espacios de vivienda cerca de estos grandes corredores industriales, ¿no?
Yo creo que la oportunidad de inversión en la zona es crítica. Siempre sabemos que los lugares que tienen una conexión con el mar tradicionalmente han tenido mucho éxito. Hay grandes ciudades en el mundo que se crearon típicamente alrededor de su puerto. El puerto de Progreso está muy cercano de la ciudad, menos de 30 kilómetros. Hablamos de una distancia en tiempo, obviamente muy, muy cercana. Y yo creo que la clave es seguir los pasos de la estrategia del gobierno. Cuando lo piensas, el gobierno te dice, yo quiero impulsar la economía industrial, la economía de Yucatán, y lo quiero hacer a través de la industria. ¿Qué es la industria? La industria es la capacidad a transformar procesos de poca valor agregado en mucho valor agregado para retener aquí el valor y por ende poder fabricar más dinero. Este dinero se difunde dentro de la economía y esto hace elevar los precios en general, el bienestar de la gente. Si tú puedes invertir en una de esas zonas, de esos cuatro corredores que han determinado dónde van a tener incentivos fiscales, dónde van a acompañar a las empresas a instalarse, para mí es un no-brainer, como me gusta decir.
Y mira, esto seguramente, Carlos, nos podrá dar un poquito más de contexto. Para que un estado, una ciudad tengan crecimiento, lo que necesitas es apoyo gubernamental. Necesitas grandes actores políticos detrás de cada ciudad que tiene mucho crecimiento. Cuando veníamos en el coche, Carlos y yo para acá, empezamos a platicar acerca de cómo estaba el contexto político, porque afortunadamente hay mucho apoyo en temas de infraestructura. Entonces, Carlos, ¿nos podrá contar un poquito sobre eso?
Sí, una de las ventajas es la continuidad en el tema de los gobiernos. Definitivamente ves la intención de un gobierno cuando quiere apoyar a sus empresarios. Y sobre todo, no solo a los empresarios locales, sino nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ayudado a que Mérida o Yucatán en general, pues definitivamente siga abriendo, ¿no?, los espacios y al final del día se sigan ocupando, porque no es nada más abrir por abrir, ¿no? Al final tienen una razón de ser, ¿no? Como está ocurriendo donde se encuentra este producto que es Global K, o sea, al final tienes una conexión con Chetumal, con Quintana Roo. De Chetumal te puedes ir a Belice, de Belice te conectas a Centroamérica. Entonces estamos en un radio donde puedes ir llegando a muchos lugares.
De hecho, hemos visto esta voluntad del gobierno claramente en tres ejes. El desarrollo del aeropuerto de Mérida, que está en crecimiento con, por supuesto, vuelos internacionales. El puerto de Progreso, hemos hablado de esta inversión importante. Y por supuesto, tenemos las carreteras y el Tren Maya, donde hemos visto una inversión millonaria. Ahora, si un inversionista quiere aprovechar justamente esta línea clara del gobierno, esta dirección clara del gobierno de desarrollar la economía industrial y de poder facilitar la llegada de empresas extranjeras o empresas locales, ¿qué tipo de producto podemos acercar a la comunidad de inversionistas?
Bien, vamos a platicar ahora sí bien a detalle. Hace un momentito les mencioné este desarrollo que tiene muchas características que otros desarrollos no tienen. Y para empezar, quiero contarle algo a toda la audiencia. Espacios industriales son muy pocos los que se ofrecen. ¿Por qué? Porque los empresarios que poseen estos grandes espacios industriales deciden guardarlos hasta que tengan mucho mayor costo. Entonces, si tú buscas un espacio industrial, no hay. ¿Qué es lo que sucede? Están a la renta. Esto es interesante. Ahora, ¿qué
un
pasa?
Dato que me compartía el secretario, un dato me decía que la ocupación estaba arriba del 99%, es. Que esta ocupación tan alta de disponibilidad, una tasa de disponibilidad del 1, estaba preocupante porque no había suficientemente oferta y decía no, desarrolladores, lo dijo tan claro, desarrolladores, vengan aquí a desarrollar tierra industrial porque hay una necesidad importante de espacio.
Efectivamente, y aquí vamos a hablar un poquito de las características y de por qué este producto se ha vuelto el producto estrella del programa de inversiones inmobiliarias. El tamaño que tiene es un tamaño ideal, estamos hablando de 400 metros cuadrados, pero a eso le vamos a sumar la ubicación. Karim, tú hablabas de cuatro corredores industriales importantes. Afortunadamente, Global K está en el segundo corredor industrial más importante de todo Mérida. Entonces, ¿esto qué hace? Que tengas muchísima afluencia vehicular. Te pongo un ejemplo, hay tres gasolineras cerca de Global K. ¿Esto de qué nos habla? De que hay muchísimos vehículos. Para que se den una idea, lo platicábamos el otro día, 1,000 vehículos por hora, entre camiones, entre coches, 1,000 vehículos. Entonces, esto nos da contexto del desarrollo. Ahora, para que tú inviertas y tu dinero crezca de verdad, la ubicación es importantísima. Entonces, tienes que mirar todo lo que hay alrededor, desde grandes empresas, a lo mejor desarrollo urbano. Por ejemplo, enfrente de Global K tenemos, tenemos Urbe. Es una colonia muy grande que está justamente enfrente. Tenemos un 7-Eleven, tenemos el centro de distribución de Walmart, el de farmacias similares. Uno que acaban ahí también que es interesante, que creo que este no se los había platicado en otros programas, el de La Moderna, que son estas pastas conocidas por todos los mexicanos, son estas sopas bien, bien famosas. Entonces, enfrente tenemos Sky Park. Imagina el desarrollo de toda la zona, todas las empresas que van a hacer que tu dinero crezca de verdad.
Ahora, una cosa que te quiero preguntar. Yo cuando escucho desarrollo industrial, escucho desarrollo caro, de mucho recurso, inversiones para inversionistas sofisticados, fondos de inversión. ¿Cómo puedo yo como inversionista retail participar en esta bonanza?
Bueno, Karim, pues al final nosotros lo que estamos haciendo es analizamos el mercado y definitivamente valoramos las empresas que bien comenta Michelle en la zona y lo que hicimos fue sacar un producto económico. Al final, todas estas grandes empresas tienen proveedores medianos y pequeños que no te compran esas grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces, lo que buscamos es ofrecerles un financiamiento, que den un pequeño enganche y toda la plusvalía que adquieran durante ese proceso es 100% para ellos. Su dinero va a estar trabajando y en el momento de la entrega, pues ya pueden ocupar el espacio.
Esto creo que es la oportunidad que todos ustedes estaban esperando, poder invertir en un estado donde el crecimiento industrial, que es el crecimiento fuerte, porque las empresas llegan con recursos para poder rentar a largo plazo. Un contrato industrial tradicionalmente se renta a 5 o 10 años. De hecho, esta semana platicaba con un operador que me decía que él había rentado a 20 años, obviamente con ajustes sobre la inflación, el índice de inflación, pero él decía, yo quería asegurarme de tener mi aparato productivo protegido para los próximos 20 años. Si tú también quieres aprender de cómo invertir en el sector industrial, es súper sencillo. Quédate con nosotros. Vamos a continuar platicando con Michelle Arregui y con Carlos Rodríguez. Regresando del corte, te platicaremos de Global K, cómo tú también puedes invertir. Pero saca papel y pluma y mándanos un WhatsApp al 56-33-12-13-14. Es el 56-33-12-13-14. Y a través justamente de esta línea te haremos llegar todos los detalles y te invitaremos a nuestro próximo webinar de inversión. Vamos al corte y continuamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Platicamos aquí desde Progreso. Estamos literalmente a metros, cientos de metros del muelle más largo de América Latina, el muelle del puerto de Progreso, platicando de oportunidades industriales. Nos hicieron favor tanto el secretario, por supuesto, de Economía, como un ingeniero, un empresario aquí de Yucatán, de platicarnos de la oportunidad de crecimiento en el sector industrial. Y ahora con nuestros expertos, Carlos Rodríguez y con Michelle Arregui, platicamos de una oportunidad de inversión clara que es Global K. Vamos a invitar a nuestra comunidad de inversionistas, por supuesto, a estar con nosotros, a contactarnos a través del 56-33-12-13-14. Yo me quedo con una cifra, 99% de ocupación, el 1% de disponibilidad y una falta flagrante de oferta para poder soportar el crecimiento industrial del estado.
Sí, Karim, bueno, al final hay hay poca oferta y hay alta demanda, ¿no? Entonces, nosotros quisimos sacar este producto que la verdad está bastante económico. Ahorita Michelle nos va a platicar más sobre el tema de promociones y todo lo que estamos ofreciendo para que no se queden tus inversionistas sin la oportunidad de invertir con nosotros, ¿no?
Michelle, te dejamos explicarnos.
Súper, buenísimo. Ahora sí, vamos a hacer un recap de todas las características que tiene este desarrollo que lo han hecho inigualable. Para empezar, hay que recordar que no hay oferta y hay mucha demanda. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bastante simple, ofertar lo que nadie está ofertando y lo que tanto se está demandando. Entonces, recuerda que Global K es un desarrollo en una zona industrial, pero que, ojo, es de uso de suelo mixto, lo que quiere decir que tú vas a poder construir prácticamente lo que tú necesites. El lote tipo es de 400 metros cuadrados, pero aquí viene lo bueno. Para que tú puedas invertir, siempre piensas en millones de pesos, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que pagar cientos de miles, millones de pesos, pero no. Acá lo único que necesitas para poder volverte inversionista son 58 mil pesos, que equivalen al 20% del enganche. Y ahí les va un dato interesante. Heineken nos queda a 2 minutos. Y están a punto de empezar operaciones. Entonces, ¿tú sabes qué va a pasar cuando empiecen? La tierra se va a disparar de manera... va a ser una locura. Los precios de la tierra van a crecer. Entonces, importante, estamos cerca de grandes centros de distribución. Estamos cerca de urbe, tenemos gasolinera cerca. Tenemos la estación del tren Maya Tella a 7 minutos. Fíjate, el desarrollo, Karim, para que tú puedas llegar de Global K, en donde va a estar tu terreno, a la ciudad de Mérida son nada más 8 minutos de camino, lo que por supuesto le va a dar todavía más plusvalía y le vas a poder sacar todavía más retorno de inversión. Entonces, importante, conéctense con nosotros al webinar. Pueden escanear el código QR que tienen en su pantalla o mandarnos un mensaje al 56 33 12 13 14 y Karim y yo les vamos a platicar ahí todo lo que tiene que ver bien a detalle. Les vamos a mostrar el KMZ. Es más, si me permite, si lo voy a hacer delante de Carlos, porque sé que no me va a poder decir que no. En lugar de 20 mil pesos de descuento, nos vamos con 30 mil pesos de descuento para todos los que se conecten. Recuerda, 310 mil pesos de inversión, 58 mil pesos de enganche y 30 mil pesos de descuento. ¿Cómo ves?
Yo creo que lo que mencionas es muy claro. Hay varios momentos, obviamente, de creación de plusvalía en un proyecto en preventa en tierra. Uno es cuando el proyecto obtiene su licencia y todos sus permisos. Este proyecto ya está totalmente blindado legalmente y esto da mucha seguridad. El segundo momento es cuando hay anuncios importantes, como ahora el hecho de que Heineken, que es una empresa reconocida a nivel mundial, decide implantarse en este corredor y de crear su séptima, en realidad, centro de producción allá en Yucatán. Esto da a la tierra un valor importante porque Heineken va a desarrollar desde allá, pero tiene una cantidad importante de proveedores que van a necesitar, obviamente, espacios. Y también en el momento en el cual todas estas empresas que van a querer soportar a Heineken van a empezar a buscar lugares para rentar. Yo como inversionista lo que haría es decir, oye, aquí hay tierra para rentar, no para comprar, porque lo que quiero es que estas empresas me paguen mi inversionista, me ayuden a recuperar mi dinero y 300 mil pesos es relativamente rápido de recuperar. Cuando la tierra esté entregada con un contrato a largo plazo, en este momento el valor de la tierra es mucho más alto. Y por ende, para el inversionista que está pensando en entrar en este sector industrial, yo creo que es una apuesta muy sencilla, con muy poco riesgo, porque estás en un corredor industrial bien marcado, al lado de grandes empresas como Walmart o como Heineken, y en realidad tienes la oportunidad tú de ofrecer un tamaño de lote que las demás empresas o los demás proveedores logísticos que están alrededor no pueden ofrecer.
Efectivamente. Y ahora, ¿qué te parece si le sumamos la certeza legal? Nosotros ya nos encargamos de revisar por todos ustedes como inversionistas todo lo que tiene que ver con la documentación legal. Y Carlos es el representante legal de Grupo Urbe, que tienen casi 20 años de experiencia en el sector del desarrollo, y él nos podrá contar un poquito más acerca de la certeza jurídica.
Pues todos los productos que nosotros promovemos pues son propiedad privada. Definitivamente los proyectos no sacamos nada ejidal, ¿no? Entonces ahí nosotros, para dar esa garantía, pues evidentemente se los enseñamos a los clientes sin ningún problema. Es una información que se puede consultar y pues obviamente podemos participar, si me lo permiten, en el webinar, y si tienen alguna duda yo con mucho gusto puedo estar ahí y que aclarar cualquier tipo de duda.
Creo que siempre es bueno que en el webinar el desarrollador esté presente porque ayuda a dar esta confianza, a compartir justamente con la audiencia por qué confiar en un desarrollador que tiene una trayectoria larga, pero también ayuda a entender cómo yo, si soy inversionista novata en el sector industrial, ¿cómo voy a poder aprovechar la oportunidad? ¿Cómo voy a poder urbanizar mi tierra, empezar a ponerla en renta? Yo estaba fijándome un poco en el camino aquí a Progreso y simplemente lo que haría es asegurarme de que sea un lugar donde las empresas puedan dejar sus camiones, sus trailers, todo el material que se puede quedar en exterior. Haría que me renten mi espacio y que me pague 100% de mi lote antes de construir, porque siento que hay una demanda tremenda para esto hoy en día en Yucatán.
Totalmente, Karim. Y de hecho, todos, si te fijaste, todas esas empresas que tú pudiste ver, muchas no tienen ni siquiera servicios. Al final del día es un donde asientan los contenedores, entra el camión, sale el camión, y pues de esa manera tú ya estás aprovechando tu terreno y lo estás rentando.
Así enseñamos que realmente el negocio nace desde la tierra y la tierra efectivamente es lo que te permite a ti como inversionista arrancar. Lo que me gusta mucho del proyecto es que no necesitas una inversión millonaria. Hablamos de 300,000 pesos para poder tener un papel en el crecimiento industrial de Yucatán. Yo creo que eso es una oportunidad única.
Efectivamente, y una de las cualidades más importantes es el tema del financiamiento, porque muchas veces los inversionistas nos dicen, oye, Michelle, yo quiero pagar de contado, pero mi recomendación y la recomendación que también hace Karim es, págalo a meses. Este desarrollo se entrega en diciembre del 2026. ¿Qué va a pasar? Desde el día uno que tú das el paso en esta inversión, vas a empezar a generar, vas a empezar a ganar plusvalía. Entonces, en lugar de tener tu dinero en el banco haciendo nada y que esté perdiendo dinero por el tema de la inflación, GlobalK es un producto ideal. Entonces, mándanos un mensaje al 56-33-12-13-14 o escanea el código que tienes en tu pantalla y nos vemos en el webinar.
Les invitamos entonces a contactarnos, por favor, equipo. Tienen la información, por supuesto, en el código QR o nos pueden mandar un WhatsApp al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. Nosotros vamos al corte y continuamos. Continuamos con nuestro enfoque sobre Mérida y Yucatán y vamos a pasar un poco de tiempo y le agradecemos su tiempo justamente con Renán Alberto Barrera Concha, quien es político y abogado afiliado al Partido de Acción Nacional, el PAN, pero quien fue el alcalde, el regidor de Mérida durante un periodo largo. Renán, siempre digo que la gente vive acorde a lo que todos conocemos, que es esencialmente esta pirámide de necesidades de Maslow. Y la primera de las necesidades de Maslow es esta necesidad de seguridad. Y creo que cada vez que hablamos de México, podemos tener esta pequeñita duda sobre el tema de la inseguridad, pero cuando hablemos de Mérida, al contrario, la palabra número una que viene cuando hablamos de Mérida y del estado de Yucatán en realidad es el tema de la seguridad. Y por esta razón quería conocerte, platicar contigo un poco de la visión que tuvieron para desarrollar una ciudad donde pues la seguridad es uno de los elementos importantes y cómo desarrollar una ciudad donde la gente viene y dice que vive bien. Recientemente hice una pequeña encuesta en mis redes sociales preguntando a la gente dónde quisieran vivir y Mérida, Yucatán fue la primera ciudad. Sí, como no es sorpresa. ¿Cómo estás?
Gracias, Karim, por la oportunidad de saludar a todo el auditorio. Muy contento de poder estar contigo en este espacio. Muchas felicidades por este aniversario. Y como bien mencionas, Mérida es una ciudad extraordinaria en muchos temas. En el tema concreto de la seguridad, yo siempre he dicho que tiene varios factores, no solamente es un tema gubernamental, es un tema de tejido social. Tú puedes tener una corporación policíaca muy bien entrenada, muy confiable, con el mejor equipamiento, pero el comportamiento de la sociedad es lo que hace que puedas tener unos índices delictivos bajos, un nivel de denuncia alto y un nivel de impunidad que puede ser también muy, muy bajo. Y a lo largo de la historia, la península de Yucatán y concretamente Mérida estuvieron muy aisladas del resto del país. Estaban prácticamente incomunicadas con el resto de México. Éramos, y así lo decimos a veces en broma, una república hermana de la ciudad. Y lo que hemos hecho nosotros es trabajar desde el municipio el tiempo que me tocó estar al frente de la ciudad de Mérida con el tema del tejido social. Hoy compartimos el tema de la seguridad, el Estado, el gobierno estatal es el que lleva prácticamente la seguridad en todo el territorio, Nosotros tenemos una policía municipal en el centro histórico, pero trabajamos mucho en actividades culturales, en actividades educativas, en programas como el DARE, que nació en California, pero que también hoy permite a los elementos de la policía municipal dar clases a los niños de primaria sobre la prevención del delito. Ya van más de 400,000 niños que hoy son papás, seguramente, que empezó hace 18 años este programa. Y el tema cultural. Mérida es la única ciudad del país que tiene una actividad cultural gratuita todos los días de la semana. Ustedes pueden ir lunes, martes, hasta domingo y pueden disfrutar de la serenata de Santa Lucía, pueden disfrutar de la bicirruta, de la noche mexicana, del juego de pelota maya, de poctapoc, pueden disfrutar del martes de trova. Y eso ha hecho que también tengamos esta comunidad que de alguna manera es un ecosistema muy diferente a lo que pasa en el resto del país y desde luego con la coordinación estrecha con las autoridades locales. Pero como bien mencionas, de poco sirve tener un hotel 5 estrellas en un entorno inseguro a tener una ciudad como Mérida en donde la gente decide venir a vivir, en donde la gente decide que sus hijos vengan a estudiar, porque tenemos gente incluso de Centroamérica viniendo a estudiar a la ciudad de Mérida, porque hay un entorno de seguridad y de confianza. Yo creo que la confianza es la base de la relación, pues, de las personas, de los matrimonios y también de los ciudadanos con su gobierno.
Y de los negocios, sin duda lo platicamos mucho en el tema inmobiliario. Quiero ahondar un poquito en estos temas de creación de este ecosistema y te preguntaba antes de que entráramos al aire, ¿cómo es que un éxito tan rotundo como el tema de la seguridad, de la cultura yucateca, del sentirte acogido cuando llegues aquí sin rechazar la cultura, o al contrario, abrazando la cultura que te da la bienvenida, ¿cómo es que este modelo no ha sido copiado en los otros estados? Me lo pregunto porque como emprendedor hay este concepto de no tener miedo del not invented here. ¿Okay? Lo que funciona, lo copias, lo adaptas y te apalancas de ello. Pero sin embargo, Mérida es sin duda esta ciudad que lidera todas las encuestas en materia de bienestar y de seguridad.
Claro, pues mira, ha sido un tema en el cual a lo largo de todos estos años que estuve al frente del ayuntamiento nos invitaban a otras ciudades. De hecho, me tocó fundar una asociación de ciudades capitales. Tenemos prácticamente todas las ciudades capitales del país agrupadas en esta asociación y compartimos estos casos de éxito. Creo que un elemento que le ha servido mucho a Yucatán es la estabilidad. Tenemos la misma estrategia de seguridad, tenemos al mismo comandante que estuvo al frente y sigue estando al frente, independientemente de cambios partidistas. Sí, eso es algo muy importante porque te permite tener ya una estabilidad en esa materia. En el caso de la Policía Municipal, pues mi jefe de la Policía Municipal lo fue durante los 8 años que fui presidente municipal. Y la seguridad no solamente son patrullas y armas, también es un tema de la microseguridad. A mí me parecía muy importante que, por ejemplo, en los parques de Mérida, que tenemos más de 500 parques, había ciertas zonas de la ciudad en donde la gente se sentía insegura. Y la gente, digamos, un gobierno municipal construye un parque para que sea un punto de encuentro familiar, de convivencia, de sana convivencia, pero habían algunos parques que estaban abandonados y creamos un programa que se llama Guarda Parques, en donde es una policía que se encarga de vigilar los espacios públicos, de tal manera que tú puedes estar tranquilo que tus hijos están en un parque en donde están cuidados, donde no va a haber una persona que pueda agredirles y que tienen una comunicación estrecha con los cuerpos de seguridad pública. Por lo tanto, ojalá y esto pudiera ser replicable, porque a final de cuentas hay experiencias muy claras de cómo ha funcionado el tema de la seguridad, que por cierto no es una meta a la cual se deba de llegar, sino es muy complicado mantenerla con los indicadores tan altos en esta materia y solamente con estabilidad, con confianza ciudadana y desde luego con...
Y más con el crecimiento de la ciudad, claro, que también ha conocido una transformación importante. Podríamos como quizás asignar parte de los factores de éxito de esta política de seguridad al hecho de que la ciudad era pequeña. Sí. Hace unos cuantos años, hoy en día es una ciudad importante, de un tamaño importante, y sin embargo esos factores siguen muy vigentes.
Así es, y ese es el gran reto, porque de alguna manera ya somos una ciudad cosmopolita, tenemos más del 22-25% de la población que viene de otros estados y de otros países, más de 150 nacionalidades que están viviendo aquí, y ese es el gran reto. Nosotros ahí creamos una oficina para atención al migrante, donde hicimos un manual de cómo vivir en la ciudad de Mérida, de cómo integrarse a la ciudad de Mérida para evitar que empecemos a tener mundos sectorizados, ¿no? En donde la gente de Monterrey pues nada más se reúnen entre los que son de Monterrey o la gente de Canadá solamente se reúne entre los que son de Canadá. lo que hemos buscado es integrarlos para que estemos en una misma sociedad, en un mismo lenguaje y podamos nosotros también pues evitar que este crecimiento explosivo que ha tenido Mérida en los últimos años pudiera ser un reto o un problema, un desafío para el tema de la seguridad.
Hace 2 años tuve la suerte de poder estar en un evento, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios organizó uh-huh. este evento donde se presentó entre ellos Mauricio Vila, el gobernador en este momento, el gobernador de Jalisco y la gobernadora de Quintana Roo. Uh-huh. Una de las cosas que me impresionó este día fue la manera con la cual él pudo explicar la visión de desarrollo de Yucatán. Quisiera que nos explicaras como tú, en tus primeros días, como yucateco, pero como líder de la ciudad, pudiste planear justamente el crecimiento y definir estos diferentes ejes: seguridad, cultura, educación, por supuesto, facilidad para las personas de venir y entender la cultura yucateca. Claro. ¿Era una visión documentada a largo plazo que ya tenías bien plasmada o se fue desarrollando poco a poco?
Mira, se fue desarrollando primero porque cuando llegué de alcalde, pues la ciudad ya estaba construida, ya estaba hecha. Por cierto, tenemos un centro histórico, el segundo más grande del país después del de la Ciudad de México, que estaba perfectamente trazado, cuadriculado. Nuestras calles son por número, no por nombre. Algunos que están acostumbrados a ver que las calles llevan nombre, pues decimos, bueno, no tiene una lógica, ¿no? Porque no puedes encontrar un nombre tras otro, pero sí puedes encontrar un número tras otro en la nomenclatura. Y cuando yo llego de alcalde en 2012 por primera ocasión, no existía un instituto de planeación. Había un departamento, una dirección de desarrollo urbano, que era una dirección que se enfocaba única y exclusivamente a trámites, pero no había un ente oficial o formal que pudiera regular ese crecimiento. Ahí me tocó crear el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación, para ver la Mérida de los próximos años, para que se puedan hacer programas de desarrollo urbano que cuiden y que puedan armonizar el crecimiento sin perder nuestra esencia. Empezamos a ver un fenómeno de crecimiento de desarrollos verticales, porque evidentemente en todas las ciudades capitales que van creciendo y van llegando al millón de habitantes, empieza a haber otro tipo de desarrollos. Eso nos causó una preocupación, porque estábamos acostumbrados a ser una ciudad totalmente plana. Uh-huh. Siempre decíamos de broma que el punto más alto era la antena de televisión que teníamos en la ciudad. Somos una ciudad que no tiene ríos y no tiene montañas, por lo tanto no hay frontera física. Y ahí estaba el reto, cómo primero delimitar la ciudad y crear zonas de crecimiento, de amortiguamiento, y sobre todo con planes de desarrollo urbano muy equilibrados. Uno no puede promover el crecimiento o inhibir el crecimiento, sencillamente lo administra. Y hoy lo que hemos visto es que el plan de desarrollo urbano, la dirección de desarrollo urbano, el catastro de Mérida, son de los tres mejores calificados en todo el país, por su reglamentación, por su certeza jurídica y por supuesto porque queremos que haya productos de calidad en donde no haya preventas de productos que no hayan sido aprobados por la autoridad y siempre buscando que haya una participación ciudadana en cada uno de estos proyectos.
De hecho, hablamos muchas veces aquí en el programa del INSEJUPI, particularmente del hecho de que el acceso al registro público de la propiedad es un registro, en este caso, digital, fácil para todos, y no es el caso en muchos estados, al contrario. Entonces, esto elimina el riesgo de fraude y es otro elemento para los foráneos que deciden invertir desde Monterrey o la Ciudad de México o Guadalajara, que estén lejos de aquí, pero que tienen en una esquina, en un rincón de su cabeza, la idea de poder quizás jubilarse aquí o pasar uh-huh. más tiempo de vacaciones. Quisiera que nos platicaras un poco esta vez de los retos que tú ves para la ciudad, porque quitaste, por supuesto, tus funciones. Estoy seguro que la lista de prioridades era todavía muy grande y tenías una visión. ¿Cuáles son un poco los grandes retos para continuar este crecimiento? El boom inmobiliario ha sido notable aquí, para proteger la cultura, proteger el bienestar, la seguridad, por supuesto, y crear la ciudad moderna del futuro.
Claro. Pues mira, primero era darle una vocación muy clara a Mérida. Mérida empezó, digamos, a tener un conocimiento mayor a partir de la pandemia, cuando nos encerramos todos y de repente toda la comunicación pues era por videoconferencias o por redes sociales, nuestro entorno cambió y de repente mucha gente se quedó encerrada en pequeños departamentos, en ciudades muy grandes, a altos costos, con inseguridad. Y Mérida empezó a ser una opción para muchas personas que decían, oye, yo puedo cambiar mi modo de vida, puedo tener a mis hijos estudiando en una ciudad segura, con muy buenas universidades, puedo tener a mis padres o a mi familia en una ciudad donde tenemos de los mejores hospitales. Yo siempre he dicho que somos un poquito como el Monterrey en temas académicos y el Houston en temas médicos, aquí en la península de Yucatán, a 836 kilómetros de Nueva Orleans. Uh-huh. Y de alguna manera esto empezó a generar un boom inmobiliario que generó que también haya inversiones como segunda residencia para la ciudad de Mérida. Ahí vemos que se empezó a construir mucho en los terrenos de la costa, en departamentos, se empezó a construir mucho también en propiedades en el centro histórico para extranjeros y la remodelación de muchos predios que estaban abandonados. Logramos que la UNESCO nos nombrara ciudad gastronómica, ciudad cultural por su gastronomía. Yucatán tiene de las gastronomías más variadas del mundo entero y eso generó que haya toda una vocación gastronómica, un turismo cultural en esa materia, y de ahí me tocó hacer a mí el corredor gastronómico de la calle 47, uh-huh, que es este corredor que invertimos casi 80 millones de pesos en la remodelación de todas las fachadas y que tenemos restaurantes, pianos, bar, restaurantes de todo tipo para poder darle una vocación turística en el enfoque gastronómico. Desde luego el reto es que Mérida siga siendo una ciudad muy variada en su oferta cultural, que tengamos también muchas actividades para que la gente pueda tener muchas opciones y que Mérida sea una ciudad en la cual la gente pueda vivir y disfrutar de manera libre, ¿no? Si tú vas a la Bicirruta los domingos, por ejemplo, en Paseo de Montejo, que es nuestro Campos Elíseos o nuestro Paseo de la Reforma, te darás cuenta la felicidad, la tranquilidad y la paz y la armonía que se vive y que contrasta mucho con otras ciudades que cuando los yucatecos viajamos a otras partes, pues sentimos de repente que hay una frontera humana entre la persona del lugar a donde vamos y nosotros. La gente aquí es cálida, la gente es amable, la gente es siempre de buena fe y por eso la certeza jurídica para hacer negocios inmobiliarios en Mérida es muy importante. Incluso en Catastro pusimos una alerta para que si tú tienes propiedades en Mérida, cualquier persona que vaya al Catastro a consultar tu predio, que no sea propietario evidentemente, a ti te va a llegar una alerta a tu celular. Tal persona vino a pedir información de tu predio para que tú puedas estar también alerta de que no vaya a haber algún tipo de fraude en esta materia. Mérida concentra el 80% de la actividad económica de todo el estado de Yucatán, pero hoy lo que estamos viendo es que ya también se están desarrollando otros municipios, Valladolid, Izamal, Progreso, que también ya tienen una vocación turística muy clara. Así que el gran reto es eso, cómo mantener una ciudad segura y en paz, con un crecimiento acelerado, pero que estamos buscando que cada vez haya más orden y haya pues esa confianza que hace que la gente pueda venir.
Y un reto enorme, logros importantes durante esta última década y antes, por supuesto, como en tu trayectoria, para una persona como tú, que fue tan ocupada durante tanto tiempo y que deja el cargo. ¿Cuál es la nueva realidad? Porque debe de ser también, claro, un cambio de ritmo tremendo y debe de requerir cierto ajuste, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Sí? Bueno, en lo personal, me tocó un poquito probarlo cuando dejé de ser alcalde en 2015. Cierto, esa fue la primera experiencia. Yo llegué de alcalde a los 33 años, llevaba 3 años de casado, no tenía hijos. Cuando termino mi primera administración, pues ya con un hijo que ya había nacido un mes antes de poder dejar la alcaldía. Y fue un cambio drástico porque tienes una agenda que te consume en todo, no solamente en lo físico y en tiempo, sino también en lo emocional. La responsabilidad de poder ver que todos los temas de la ciudad puedan estar marchando bien. Y ahí lo empecé a vivir. Luego, 6 años consecutivos de no parar un solo día de descansar por la ciudad de Mérida y ahora disfrutando un poco también, sí, a la familia, regresando un poco a los negocios de la familia que yo tenía desde antes de estar en el tema político y disfruto también a veces las pausas, los espacios para poder descansar y para poder también enfocar mis baterías a otros temas. Pero siempre yo he sido un apasionado de mi ciudad, de mi estado, y yo he dicho que ahí estaré siempre que mi ciudad me requiera para poder seguir participando y hacer de Mérida siempre la mejor ciudad.
Muchísimas felicidades. Yo creo que para muchos representantes del gobierno, tanto a nivel nacional como local,
debe de ser importante dejar una huella, dejar un legado que puedes mirar atrás y sentir que has hecho las cosas bien y que la ciudad tiene una gran reputación. Es una ciudad donde la gente tiene ganas de vivir, donde los extranjeros también vienen aquí de manera masiva porque encuentran algo aquí que no encuentran en su país, que sea gastronómicamente, es en materia de seguridad o, por supuesto, a nivel cultural. Te quiero preguntar un poco del rol de Yucatán para terminar a nivel internacional. Hablamos uh-huh. mucho del Puerto de Progreso, hablamos muchísimo, por supuesto, del Tren Maya, del Interoceánico, que son elementos que deben de permitir a la economía del estado entera de desarrollarse. ¿Cómo ves el futuro de Yucatán, tanto a nivel nacional como a nivel internacional?
Mira, yo lo veo con muchísima expectativa positiva, primero por la ubicación geográfica de Yucatán. Es decir, la costa este de Estados Unidos es la que tiene el mayor ingreso per cápita y es la que tiene el mayor consumo de productos de exportación o de importación. En este caso, por ejemplo, Yucatán tiene una posición geográfica extraordinaria para poder enviar productos a los Estados Unidos y poder surtir la costa este, lo que no hacen los estados del norte, que es la frontera física que tenemos con los estados de Nuevo León, de Tamaulipas, en donde de alguna manera pues tienen una frontera que les permite llegar cerca a la parte oeste de Estados Unidos. Pero la parte este, donde tenemos Nueva York, donde tenemos Washington, donde Boston, tenemos etcétera. Boston, etcétera, eso de alguna manera desde Yucatán, con la ampliación del puerto de altura, que va a permitir tener barcos de mayor tamaño, con el Tren Maya y el Interoceánico, que van a poder conectarse para tener una logística de carga. Yo veo a Yucatán en sus mejores años, en las próximas décadas, para poder tener un mejor comercio internacional.
Pues Renan, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por hacernos un espacio aquí en tus oficinas. Estamos equipo con Renan Alberto Barrera Concha, político, abogado, alcalde, por supuesto, de la ciudad de Mérida durante mucho tiempo. Ha sido un placer. Vamos al corte y continuamos. Están conmigo, ya los ven, ya los conocen. De hecho, está conmigo Edith Coy, quien es la gerente comercial de Pitaya Investments, y está conmigo Tony Lezama, el director general de Pitaya Investments. Y les quiero compartir una pequeña anécdota, equipo. Hace una semana, un poquito más, hicimos un debate en el programa de inversiones inmobiliarias donde platicamos de cómo crece el dinero. Y uno de los debates, la pregunta era muy sencilla, preguntamos a la audiencia si ellos pensaban que el dinero crecía en los árboles o no, o que esencialmente si el dinero venía de la naturaleza o no. Y casi el 60% de los que respondieron a nuestra encuesta nos indicaron que sí, y el otro 40 nos decía que no, que era imposible, que el dinero no crecía de los árboles y menos de la naturaleza. Y en este momento, mis amigos de Pitaya Investments, quien había pasado tiempo con nosotros y tienen una comunidad de inversionistas muy importante, decidieron contactarme y decir, oye, hagamos un programa especial, aprovechemos tu visita a Yucatán para que te platiquemos de lo que hacemos nosotros para demostrar que en realidad el dinero crezca desde los árboles en la naturaleza, y invitemos a todos los que están interesados en construir este patrimonio a que lo hagan con nosotros. Así que Tony y por supuesto Edith, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a explorar justamente cómo un inversionista, o qué pasa en la vida de un inversionista que decide invertir en tierra productiva con ustedes a lo largo del tiempo. Es un gusto tenerlos conmigo.
Muchísimas gracias, Karim. Nosotros encantados de estar aquí en tu programa y compartirles a tu audiencia de ese producto, esa inversión que tenemos en algo transformador, algo tangible, y encantado de compartir con ustedes eso, ¿no?
Un gusto. ¿Cómo estás, Edith? Qué gusto
muy
tenerte
bien,
aquí.
Muy bien, gracias. Me siento como en casa, la verdad. Y así como dice Tony, lo que queremos hacer es transformar y que todos entiendan y puedan comprender que lo que hacemos hoy en Pitaya Investments es un camino claro de transformación, no solo para los inversionistas, para su patrimonio, para sus familias, sino con toda la gente que formamos parte de Pitaya Investments.
Ahora, hoy tenemos dos ejemplos concretos. Aquí un smoothie de Pitaya que voy a tomar con mucho gusto. Y por supuesto tenemos estos productos que habíamos compartido en el pasado, que son las papitas de Pitaya. Nosotros en el primer programa que hicimos hace ahora quizás un año, ¿no? Quizás juntos, un poquito menos, sí. Quizás donde estuvimos en la plantación de Yotolín, invitamos al inversionista a ser dueño de un pedazo de tierra que esté después rentado de manera garantizada por ustedes durante un periodo de 20 años. Antes de que hablemos de la transformación, regresemos al modelo económico para que los que nos escuchan por primera vez puedan entender de qué se trata. Y después vamos a intentar entender cómo evolucionaron con el proyecto. y qué beneficio trae para el inversionista. ¿Les parece?
Muy bien. Perfecto.
Algo que comentabas, que si el dinero crece en los árboles, en efecto, el dinero crece en los árboles, pero requiere de esfuerzo. O sea, requiere de inteligencia, de aptitudes, de dedicación, y es una constante mejora y un constante trabajo para lograr eso, para que realmente el dinero crezca en los árboles. Pero no crece el dinero en los árboles, sino lo que crece son los productos que con toda la infraestructura y con todo el tiempo que hemos hecho, pues lo podemos transformar en eso, ¿no? El poder tener una tierra que tiene que ser óptima para eso, no en cualquier lado se puede sembrar la pitaya, la infraestructura que tiene que poner como riego, electricidad, para colocar los esquejes, que es esa planta o esa la fruta, o sea, todo eso que nosotros tenemos más de 30 años de experiencia lo estamos traduciendo en un negocio inmobiliario, ¿no? Tener la parte agrícola y convertirlo en la parte inmobiliaria, ¿no?
Y si me dejas agregar algo, todo esto se resume en la palabra trayectoria. Lo que hacemos está bien estudiado, bien fundamentado. ¿Y qué hacemos, Karim? Tú me decías, regresemos al modelo de negocio. Primero, compras una tierra como en cualquier proyecto inmobiliario y además ofrecemos un beneficio financiero que se convierte en una renta. Entonces, el dueño que compra la tierra puede generar una renta asegurada a través del tiempo. Y aquí viene una de mis partes favoritas. ¿De cuánto tiempo? A través de 20 años.
Y es lo que a mí me había volado la cabeza, porque cuando inviertes en bienes raíces, lo haces con mucha ilusión, pero también mucho temor, ¿ok? El temor de que pues, vas a ocupar de mucho dinero. Para mucha gente, la inversión en bienes raíces es la inversión la más importante que van a poder hacer y realmente es su oportunidad de transformar su vida. Es esta ilusión. Pero mucho temor porque, si bien todos sabemos que los bienes raíces crecen porque es el paso natural de la vida, sabemos también que hay accidentes cuando decides rentar una propiedad. Puedes tener un mal inquilino, puedes tener un inquilino que destroza tu vivienda, que deja de pagar, y por ende tu inversión no produce de manera constante. Y sin embargo, en nuestro imaginario es lo que buscamos. Aquí esta renta asegurada por una duración de 20 años viene a eliminar totalmente en realidad el temor y nos deja únicamente la ilusión. Es la razón por la cual
nosotros somos expertos de tener eso y tenemos, garantizamos esos 20 años con un contrato donde vamos a ser tus inquilinos y les aseguramos que no van a preocuparse por nada, porque además tenemos esta experiencia y no es uno, es todos los inquilinos. Vamos a ser nosotros buscar que esos propietarios pues estén tranquilos y tengan a un inquilino durante 20 años.
Oye, equipo, si quieren saber más de este proyecto, antes de que vayamos al corte, les voy a invitar a que nos contacten para que les expliquemos la dinámica de inversión en Pitaya Investments. Y de hecho, regresando del corte, preguntaremos a Edith que nos platique un poco de los segmentos o de los montos de inversión que uno pueda considerar. Les invito a que nos marquen al 5633-12-1314, 5633-12-1314, o que nos manden en realidad un WhatsApp, o que escaneen el código QR que tiene en la pantalla, y nosotros con mucho gusto les invitaremos a nuestro próximo webinar de inversión para que sepan de cómo invertir en Pitaya Investments siendo dueño de la tierra, obteniendo un rendimiento durante 20 años asegurado. Vamos al corte y continuamos. Uno pensaría que soy guía gastronómica, pero no es el caso. Yo soy amante de los bienes raíces, apasionado, porque los bienes raíces es lo que me ha ayudado a poder transformar mi vida, a poder alcanzar esta libertad financiera. Y me hice la promesa de que les iba a ayudar a todos ustedes a nivel nacional a entender cómo invertir en bienes raíces de manera inteligente. Platicábamos con Tony Lezama, el director general de Pitaya Investments, y con Edith Coy, la gerente comercial de Pitaya Investments, del modelo económico. Y les decía que lo que me gustó mucho de este modelo es el hecho de que elimina de un lado el temor de la inversión en bienes raíces y del otro lado te da en realidad la oportunidad de ser dueño literalmente de la tierra, la ilusión de poder crear un patrimonio y de poder tener un legado. Muchas veces uno quiere crear este legado para transformar su vida y la vida, por supuesto, de sus familiares. Antes de que continuemos a platicar de la empresa y de su actualidad, quiero, por supuesto, desear a todos de poder probar esta pitaya. Y probablemente se van a preguntar por qué tengo pitaya hoy en día cuando no la ven en los centros comerciales, en el Chedraui, en el Walmart, por ejemplo. Ahora mismo nuestros compañeros nos van a platicar de esto. Pero para terminar sobre el modelo económico, ¿qué tan accesible es invertir en la pitaya para un mexicano común y corriente que tiene esta ilusión de poder hacer trabajar su dinero?
Esta es de mis partes favoritas. Podemos decir que así como que tenemos en la fruta variedad, también en los terrenos. pequeños y grandes inversionistas pueden invertir con nosotros. Si tienes una posibilidad de invertir hasta desde 120 mil pesos hasta 4 millones y medio con una hectárea, aquí depende cuánto quieres recibir de renta. Esa es la verdad del proyecto. Todos pueden invertir, todos pueden acercarse con nosotros.
Oye, déjame comentar algo, que el tema importante para nosotros es el financiamiento. Queremos que todos formen parte de este proyecto. Hemos escuchado en varios de tus programas, Karim, que dices, oye, el mejor negocio del mundo es la tierra, porque ya no la están produciendo. Nosotros hoy estamos produciendo tierra, pero la segunda es la producción del alimento. Todos comemos, ¿no? Hoy te vas a un, no quiero decir las marcas, pero es donde venden café, y a veces también te dan, puedes comprar una bebida de Dragon Fruit. Te cuesta 100, 115 pesos. Tú compras 30 de esos en un mes, es lo que pagarías por una mensualidad de este terreno que te va a producir renta durante 20 años. Entonces,
de hecho, menos.
Es menos, correcto. Es menos. Entonces, hay muchas variedades en las cuales podemos invitar a tus inversionistas a formar parte de este magnífico proyecto donde es tierra y además es la parte elemental de alimentos.
Creo que aquí cuando buscamos en realidad invertir en bienes raíces, siempre buscamos la seguridad del bien raíz y el negocio asociado. ¿Okay? Y aquí en realidad tenemos los dos. ¿Okay? Vamos a platicar ahora de cómo este negocio está asegurado, cuál es la trayectoria de la empresa, ¿por qué ustedes son una empresa que tiene ya una larga experiencia y cómo va a seguir en el futuro? Pero si ustedes que nos escuchan tienen ganas de saber más, por supuesto, de la pitaya, de poder invertir en este proyecto, les voy a invitar a que estén con nosotros en el próximo webinar que haremos con justamente Edith, estará presente Tony, me acompañará probablemente también Ricardo y les explicaremos en detalle el modelo de inversión. Es un modelo sumamente asequible que da la oportunidad a todos de poder invertir desde un monto muy bajo. El último monto que yo tenía en la cabeza es alrededor de 100 mil pesos por 200 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, vente al webinar para que te platiquemos de cómo puedes invertir 100 mil pesos y estar en realidad generando una renta asegurada durante 20 años. Para ello, aparta tu lugar, contáctame al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. Una de las cosas que quiero entender es un poco cómo la empresa se ha desarrollado a lo largo del tiempo y ha evolucionado para crear diferentes productos, pero también ha evolucionado para tener una conciencia social importante. Porque yo les he visitado, he conocido a sus equipos y he visto que este producto no es solo el producto, la fruta, es todo un ecosistema en realidad que ustedes han creado.
La realidad es que tenemos 35 años en el negocio agrícola desde el plátano. Nosotros tenemos más de 2.500 hectáreas productivas de plátano y sabemos que la parte más importante para nosotros es la gente. Es la gente que forma parte de este magnífico ecosistema, como bien comentas, Karim. Y hemos buscado crecer en diferentes productos y uno de esos es la pitaya. Hoy, en esta comunidad llamada Yotolín Uxcuxcap, que es conocido aquí en Yucatán como el huerto del estado, mucha gente está deseosa de poder participar en el tema agrícola, pero no tienen las posibilidades comerciales para hacerlo. ¿Nosotros qué hacemos? No solo nos enfocamos a la producción de la fruta, sino nos hacemos partícipes de toda esta cadena y que sepan que el producto que ellos están haciendo en la siembra, donde forman parte de ese crecimiento, termina en grandes supermercados que ellos conocen o añoran poder estar en ese producto, ¿no? Y una parte importante para nosotros es la mujer. Tenemos un proyecto que se llama Manos de Mujer, donde la empacadora funciona con solo mujeres. Ellas son las únicas que trabajan en ese proceso de selección y de limpieza para poder poner esa fruta y mandarla a los diferentes supermercados, haciendo parte integral de este proceso, tanto la gente que vive en la comunidad de Yotolín como todas las personas que pueden trabajar en esta cadena a lo largo del proyecto, ¿no?
Ahora, esta plantación de Yotolín que visitamos, y en realidad es un poco el concepto de la creación de valor que me gusta a mí dentro del modelo agrícola, es que buscas siempre, y en modelo inmobiliario podemos decir, siempre buscas agregar valor y tener un impacto positivo. La tierra en el sector agrícola produce, por supuesto, la planta, la fruta que genera ingresos. La tierra cultivada genera también, por supuesto, empleos que generan para nosotros en el sector inmobiliario una necesidad de vivienda. Entonces aquí es entender que al final del día, como inversionista, muchas veces tú acompañas el crecimiento de tu país. Y creo que es importante que todos los que tienen ganas, quizás de poder un día ser emprendedores, tienen como claro que al final del día hoy pueden ser inversionistas de este producto de la pitaya,
y se podían sentar fácilmente como lo estamos haciendo hoy en día, diciendo, yo estoy produciendo esto, yo soy dueño de la tierra que produce esto y me asocie con una empresa que tiene décadas de experiencia en el sector inmobiliario y en el sector agrícola y que justamente comercializa mi producto. Y este producto está en Chedraui, en Walmart, en Costco, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Así es.
Ahora, platíquenme un poquito justamente del modelo económico de nuevo. Ustedes me decían que la renta está asegurada durante un periodo de 20 años. ¿Qué tipo de rendimientos puedo esperar si invierto en un terreno, por ejemplo, con ustedes?
Estamos hablando de, durante los 20 años, aproximadamente de un 14.5 promedio en todos los 20 años, ¿no? Esto es muy importante porque nos posiciona como un instrumento financiero. Hoy estamos hablando en el webinar que tuvimos el domingo, que fue muy, muy bueno, que los CETES estaban en un 9.5 aproximadamente y van a la baja. Entonces nosotros, no solamente, como tú dices, bienes y raíces son la inversión más importante y la más solvente, la más estable, pero además agregamos a este valor de la tierra un instrumento financiero que es un ingreso pasivo constante año con año y que cualquiera podría invertir con nosotros y esto lo hace fácil y accesible para cualquier inversionista.
Ya, la comparación con los CETES me encanta y siempre equipo les hago referencia a esto. Obviamente, de manera puntual, táctica, hay que invertir en CETES cuando estos CETES están a tasas importantes. Por ejemplo, en 2023, cuando estaban arriba del 10% de manera constante, tiene todo el sentido del mundo, pon un poco de dinero allá, es tu caja chica. Pero no creas que los CETES te van a dar un rendimiento superior a la inflación de manera constante. Acabo de pedir a nuestro amigo ChatGPT cuál es justamente la evolución de las tasas anuales a 28 días de los CETES desde el 2024 hasta el 2024, desde el 2004 al 2024, 20 años. Porque esto nos da una tendencia. Y te voy a dar un par de números para que los tengas. Puedes hacer lo mismo y lo publicaré en mis redes sociales, estará en X de cualquier manera para que lo veas. 2004, 6.6, ¿ok? 2007, 7.16. 2009, 5.75. 2011, 4.25. 2013, 3.77. 2014, 2015, de hecho, punto más bajo, 2.99, subió de nuevo 2019, 7.91, bajo de manera significativa 2020, 5.32, y ahora estamos después de una baja de la tasa de Banco de México, 2024, 9.65, y probablemente un nuevo recorte en los próximos 30 días. Lo que quiere decir que no puedes hacer una apuesta a largo plazo con este instrumento financiero porque le tienes que aplicar, por supuesto, impuestos y tienes que factorizar la inflación. Además, tienes que comprometer 100% del capital desde el primer día. Cuando inviertes en tierra, lo que cambia, que para mí es muy fundamental, es que puedes invertir desde 100 mil pesos, por ejemplo, como con ustedes, con un enganche bajo y vas pagando tus mensualidades. No te vas descapitalizando, pero vas ganando la plusvalía sobre el 100% del terreno. Si le agregas el elemento de negocio y la garantía que ustedes ofrecen de renta asegurada, en realidad aquí tienes una buena manera de proteger tu riesgo. Quizás podrías encontrar productos financieros con un mayor rendimiento, pero ninguno con tanta seguridad.
Pero no tienes una propiedad. O sea, al final nosotros estamos vendiendo una propiedad y estamos asegurando una renta que es una renta fija. ¿Qué es lo que hoy puedo decir y no me dejarás mentir, Karim? El promedio de renta en Yucatán, no me acuerdo muy bien a nivel México, pero en Yucatán es del 6% anual, o sea, el 0.5 mensual. Si nosotros estamos ofreciendo desde un 9% inicial y luego incrementando, pues eso es algo que no vas a poder ver en el tema inmobiliario. Mientras más productos hay en el mercado, mientras más oferta hay, eso se va diluyendo. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en el 12% anual, que era el 1% mensual. Hoy estamos en el 0.5, la mitad, y no han pasado ni siquiera 8 años de eso. Y nosotros al revés, aumentamos.
Totalmente coincido. Mira, al regreso del corte quisiera que hablemos un poco de lo que hace que esta garantía está tangible. O sea, ¿por qué el producto se está comercializando durante todo el año y dónde se está comercializando? Pero quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan y que tienen ganas de saber más de este producto, que pueden invertir desde 100 mil pesos, probablemente una de las inversiones más asequibles que existen, con una garantía de retorno de inversión. Si quieres saber más, es súper sencillo. Mándame un WhatsApp al 5633 12, 13 y 14, es el 5633, 12, 13 y 14. También puedes escanear el código QR, nosotros vamos a disfrutar de esta rica bebida y nos vemos justamente después del corte. Bien, continuamos equipo aquí en Inversiones Inmobiliarias, estamos platicando con Tony Lezama y con Edith Coy, representan la empresa Pitaya Investments y platicamos de la oportunidad de generar justamente ingresos interesantes invirtiendo en tierra productiva, donde el inversionista es dueño, por supuesto, de la tierra, pero también participa en los rendimientos, recibiendo una renta garantizada durante un periodo de 20 años. Una de las cosas que me vino a la cabeza antes del corte, Tony, te lo quiero externar, Edith, también, es el hecho de que si yo confío en ustedes para comercializar mi proyecto o mi tierra durante tanto tiempo, ¿qué me asegura que ustedes lo van a comercializar de la manera correcta? Y por ende, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué alcance tiene hoy en día su aparato comercial y cómo y dónde se encuentra justamente la pitaya? ¿De qué tipo la comercializan? ¿Cómo hacer que haya un reinado de pitaya en el mundo, literalmente? Porque
es lo que
quisiera saber yo como inversionista para asegurarme de que encuentres la pitaya por todas partes en el futuro, ¿sabes?
Correcto. Hoy tenemos 3 décadas trabajando en la comercialización de la fruta y llevamos 1.5 décadas en inmobiliario, o sea, quiere decir que tenemos el doble de experiencia en la parte comercial y para nosotros la parte más importante es poder venderlo. La fruta pitaya es de temporalidad, ¿qué quiere decir esto? Son 6 meses que tenemos la fruta, pero nosotros sabemos que el compromiso es cumplir con los inversionistas, pagarles sus rentas fijas durante esos 20 años, pero más como tú dices, hacer un reinado de pitaya, volvernos un producto a nivel mundial como es conocido el Dragon Fruit. Por eso estamos haciendo diferentes productos. Me gustaría, Karim, que pruebes allá ese detallito que trajimos. Es una fruta liofilizada. Toda la fruta que tenemos la estamos metiendo en un esquema industrializado, haciendo pitaya chips, que son las papitas de pitaya que son en frío.
O sea, secado en frío.
Correcto. Para que se puedan comer. Hacemos fruta congelada, que eso dura en IQF, que es un sistema individual de congelado. Entonces, eso hace que la pitaya dure durante todo el año. O sea, podemos seguir vendiendo esa fruta y no solo fruta fresca de 6 meses, sino todo el año tengamos la fruta, ¿no?
Yo veo como, por ejemplo, saliendo por la mañana del CrossFit, cómo me podía beber un trago, mi smoothie de pitaya para cambiar del smoothie que tomo cada día. Y justamente cómo puedo disfrutar de esta fruta, que es una superfood. ¿Eh? Es una de las razones por la cual yo la tomo mucho en periodos de temporada, porque es una superfood. Ayuda en la digestión, ayuda, por supuesto, en reforzar las defensas del cuerpo. Es bueno para los que quieren tener un nivel de energía alto constantemente. Y sabemos que hoy en día es donde está el consumo. La gente está cada vez más interesada en cuidar su cuerpo, en cuidar su alma, en cuidar su vida al final del día. Ahora, platiquemos un poquito nada más del esquema de comercialización. Hoy ustedes, ¿este producto es consumo nacional, es consumo internacional? ¿Cuál es la visión de expansión de la empresa?
Primero que nada, tenemos la exclusividad en todos los Costcos del país. Y decirte eso, imagínate tener una marca que nos respalde tan importante y poder decir en este programa que también trabajamos con Walmart, HEB, Chedraui. Yo te diría, imagínate estos productos, porque sé que existen otros que podamos decir en televisión nacional con quién estamos aliados, con quién trabajamos. También exportamos un poco de fruta a Europa y lo hacemos en algunos también mercados locales, en todo el país también. Y queremos seguir expandiéndonos. Por eso, lo que hoy te tengo que decir y que Tony le va a dar la chance de platicarlo, es que estamos iniciando nuestra nueva etapa de siembra. Ya tenemos 40 hectáreas productivas, que son las que respaldan nuestros compromisos.
500 hectáreas productivas necesitamos para que podamos venderla a Costco, Estados Unidos. Están 500, desesperados.
Es 500 hectáreas productivas. Hoy tienen 40 hectáreas productivas. O sea, hay que multiplicar por 12 la producción hoy en día.
Tenemos. Ahora hay que colocar la fruta para poder vender.
Oye, no se sorprendan si hay algunos productores de pitaya que se pongan en contacto con ustedes también. El equipo, este producto es para el inversionista que se quiere subir a esta ola, que quiere poder ir en un Costco o, por ejemplo, tanto en el congelado como en la parte fresca y decir, este producto es mío. Es un poco como cuando entras en un lugar y dices, yo soy el dueño de este restaurante, por ejemplo. Dices, es algo de estatus, pero también es algo de seguridad, por supuesto, patrimonial. Porque tienes esta garantía, y de hecho vamos a ahondar un poco sobre la garantía, porque tengo una duda. Es una garantía que ustedes firman conmigo, la empresa se convierte esencialmente en mi inquilino, de mi terreno, que está bien delimitado y que yo puedo escriturar a mi nombre.
Sí, todos los contratos son notariados. No solamente tu título de propiedad al momento ya de que saldaste tu terreno, también en ese mismo momento firmas tu contrato de arrendamiento notariado también. Y esto da certeza al inversionista que está con nosotros.
Al final, algo que Yucatán tiene es una certeza jurídica impecable. Entras tú al INSEJUPI, que es una página de gobierno, tú puedes identificar el nombre y la propiedad a quién está. Y es lo que ofrecemos, certeza y garantía y además un negocio adicional.
Si tienes ganas de saber más de este proyecto, mándame un WhatsApp. Aprovecha ahora mismo para saber más y te invitaremos a nuestro próximo webinar de inversión. Contáctame al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. También puedes escanear el código QR y con mucho gusto te mandamos toda la información. Vente a este programa. Platicamos del modelo de inversión. Si yo espero, por ejemplo, generar una renta mayor, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo justamente asegurarme de tener un monto de renta mayor? Estoy pensando en las personas que quizás hoy en día están considerando invertir en un departamento que tienen $1,000,000, $1,500,000 y que dicen, oye, ojo, si yo puedo tener una propiedad en bienes raíces y puedo tener una garantía de renta, debería quizás de considerar la inversión en el uno o en el otro, tomando en cuenta que en el sector residencial, como lo mencionaste, estás hablando de un 6% quizás de renta bruta antes de impuestos, mantenimiento, etcétera, etcétera.
Reparaciones.
Exactamente. ¿Cuál es el tamaño máximo del lote que puedo comprar?
¿Quieres ir?
Sí. No, adelante tú.
Va. Bueno, puedes comprar en múltiplos de 200 o en múltiplos de 1,000. O sea, aquí te digo que tenemos para todos. Tenemos clientes inversionistas que quieren recibir rentas muy sólidas y te estoy hablando más o menos de $400,000 al año, muy importante, quienes compran hectáreas con nosotros. Puedes comprar una, dos, tres. Aquí depende de cuánto quieras recibir de renta.
Entonces, les invitamos, por supuesto, a querer recibir mucho. Alguien que, por ejemplo, tendría, no sé, 1,000 metros cuadrados, ¿cuánto recibiría de renta más o menos?
1,000 metros cuadrados, estamos hablando que son $400,000, más o menos como $40,000 al año.
Ok, entonces, si estás buscando, por ejemplo, estoy pensando, si tienes una inversión, entonces vamos a decir de 2,500 metros, que va a estar alrededor de $1,000,000, más o menos, normalmente estaría recibiendo cerca de 50,000-60,000 pesos anuales. Y aquí en realidad estarías generando $120,000 de rendimiento, lo que es el doble del rendimiento
de una propiedad. Lo va incrementando. O sea, a diferencia de hay otros lugares que mientras más casas, más departamentos, disminuye la renta, acá no. Yo te aseguro que te voy a incrementar esa renta.
Si quieren saber más, equipo, es súper sencillo. Pónganse en contacto con nosotros al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. Oye, una última pregunta antes de que nos separemos, que me vino a la cabeza, pensando un poco a la zona donde estamos. ¿Qué pasa en caso de catástrofe natural, climática, por ejemplo?
Está ubicado, como les comenté antes, en el huerto del estado. En el cono sur, creo que el último huracán que pasó fue hace 45 años. O sea, ni siquiera Isidoro, Gilberto, que fueron muy fuertes, catastróficos, pasaron por ahí. Entonces, en esa zona, en ese cono, muy difícilmente pasa. Pero aún si pasara algo, tenemos seguros que cubren esa producción de esa fruta.
Pues con esto nos vamos a separar. Tony, Edith, ha sido un placer tenerlos a toda nuestra audiencia. Es un placer, por supuesto, estar aquí en Mérida haciendo nuestro programa. Continuaremos nuestro recorrido del sureste durante los próximos días. Quédense con nosotros y nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Guyabi y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Diario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.